Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos a una semana clave para la política española porque mañana el Congreso dará el visto bueno al texto definitivo de la ley de amnistía. El PSOE mantiene que no hay nada que retocar, a pesar de que los independentistas presionan para abrir el abanico un poquito más. El objetivo es evitar sorpresas en los tribunales que impidan su aplicación a Puigdemont directamente y a los suyos, claro. Y es que, en paralelo al plano político, los jueces siguen su camino. Hoy un par de titulares. Uno, el juez García Castellón prorroga la instrucción del caso Tsunami Democrático otros 6 meses. Menciona otro convenio internacional para apuntalar el delito de terrorismo, un delito del que no se libraría Puigdemont, Marta Rovira o los CDR, según el juez, claro. Dos, el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, su titular Joaquín Aguirre, prorroga 6 meses la instrucción de la trama rusa del Procés, una trama que da para hacer una película, una serie y lo que haga falta, porque tiene de todo. Vamos a profundizar en estos próximos minutos, a ver si conseguimos explicarlo. El magistrado investiga las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para su apoyo logístico, técnico en el Procés. Pero no solo eso. También se habla de las estrechas relaciones con la extrema derecha alemana o italiana para influir en la política de una futura república catalana. Algunos de ellos tenían relaciones con los servicios secretos rusos. Al parecer, Moscú estaba dispuesta a apoyar económica y militarmente la independencia para desestabilizar la Unión. Eso va de suyo, claro. Pero la trama no se quedaba ahí. Por ejemplo, dice el juez que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una legislación propia sobre criptomonedas adecuada a los intereses rusos y además su equipo llegó a reunirse con los más altos capos de la mafia rusa. Hay mucho que abordar y todavía muchas cosas por conocer. Por eso, he llamado a alguien que sabe mucho de esto, nuestro David Alandete, actual corresponsal de ABC en Washington, colaborador de esta linterna. Fue el primer periodista que habló de esas conexiones hace ya unos cuantos años. Una relación entre los rusos y el entorno de Puigdemont, que por cierto viene de lejos.
La primera noticia que se detecta la publica el medio estatal Sputnik y llevaba por titular: una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa, es decir, que Rusia tiene derecho a invadir la península de Crimea como hizo en 2014.
Curioso. Si de algo son expertos en Rusia, es de la desinformación. Se vio en 2017, cuando se hablaba del referéndum del 1 de octubre en los medios rusos Sputnik, Russia Today, una campaña de desinformación que no ha sido la única.
Que es la campaña con tentáculos en la inteligencia, es decir, la inteligencia europea, la inteligencia española, la inteligencia de Estados Unidos detectan la presencia de espías en Barcelona durante el 1O, uno que además había estado relacionado con el envenenamiento de Skripal en Londres, un envenenamiento muy sonado, y después con el envío de una serie de intermediarios, de entidades rusas, no directamente del Kremlin, pero que una serie de rusos que prometían, incluso llegaron a prometer soldados, es algo que se publicó, y que se llegaron a ver con Carles Puigdemont en la casa de Canonges, en la sede del presidente de la Generalitat.
Este tema no nos lo hemos inventado aquí en España. Te recuerdo que en 2021 leímos una información del New York Times que citaba informes de inteligencia europea. ¿Lo recordaba, David?
Citando informes de inteligencia europea que describían viajes a Rusia de Josep Lluís Ayay, que es alguien cercano a Convergència, cercano a Puigdemont, y ligaban un poco estos viajes al estallido de Tsunami con una infraestructura digital que no se puede armar en 2 días, ¿no? Pues para organizar estos flash mobs, estas manifestaciones que cortaron el aeropuerto del Prat, ¿no? Con violencia en las calles. Entonces, la inteligencia europea realmente tuvo sus ojos en una conexión rusa.
Los tentáculos van más lejos aún. Alandete me recordaba un tuit de Julian Assange, ¿te acuerdas? Que está en reunido esperando su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por sus papeles en las injerencias rusas en las elecciones de Estados Unidos, aquellas de Trump, imagínate. Bueno, el fundador de Wikileaks sorprendía publicando días antes del 1 de octubre la foto de un hombre frente a un tanque durante la masacre de Tiananmen, en China. La imagen acompañada del siguiente texto, comillas, España, esto no funcionará en Cataluña. El pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación, los arrestos solo los unirán y reforzarán.
El propio Assange llegó a tuitear en catalán. Es decir, alguien le estaba corrigiendo y le estaba traduciendo los tuits que publicaba y que acababan defendiendo la independencia de Cataluña, por lo que él entendía que era un sentir mayoritario. Pero de la noche a la mañana, Julian Assange se dio cuenta de la importancia de Cataluña y digamos que empezó a tuitear. Bueno, El País, cuando yo trabajaba en ese diario, publicó fotos que probaban que un empresario catalán, cercano también al poder y cercano a Puigdemont, Oriol Solé, que había viajado a Rusia también, se vio con Assange en 2017 en la embajada ecuatoriana en Londres.
Pues ya estamos todas. Bueno, hablando de amistades de Puigdemont y compañía, te cuento una más. Me refiero a la eurodiputada de Letonia, una tal Tatiana Zanocka, una de las aliadas de Puyol en Bruselas, que llegó a visitar en la cárcel a Oriol Junqueras. Pues bien, hoy varias informaciones apuntan a que doña Tatiana, eurodiputada letona, trabajó durante al menos 13 años para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. O sea, era espía. Una información que el Parlamento Europeo dice tomarse muy en serio. De hecho, ha abierto una investigación interna. En fin, estos son los aliados de Puigdemont y compañía. Estamos ante una trama absolutamente de película, cutre, pero de película, con muchos capítulos por resolver y con mucho que investigar. Por eso, repito la noticia, el juez Joaquín Aguirre ha prorrogado 6 meses la instrucción de la trama rusa del proceso. Los supuestos tratos y negocios con gente cercana a Putin, ojo, y a Puigdemont. ¿Qué puede salir mal? Bueno, aunque parezca mentira, nuestro gobierno depende de estos. La gobernabilidad de España está en manos de gente dispuesta a todo. Y yo pregunto, ¿quién pertenece más a la fachosfera? ¿Un tío que pacta con Putin? O yo qué sé. ¿O uno que vota al PP? Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Alejandro Regueijo. Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, que sepáis que sois muy poco originales. Los dos habréis propuesto lo mismo. Rusia / Procés y Tsunami Democratic, prórroga de García Castellón. Enrique, empezamos por lo de Rusia, ¿te parece?
Sí, yo luego me he arrepentido un poco, ¿eh? Tenía otro tema también, igual podría haber sido más original. Pues era el hecho de que varios países están suspendiendo su financiación a la UNRWA, que es la agencia para los palestinos, después de esa investigación interna.
Me lo guardo y me lo apunto y lo tocamos después.
Y yo estaba,
¿vale?,
por proponerte, porque sé que te gusta, pero como en fin, ya le has dado bastante brasa al asunto, lo del juicio de la UGT en Sevilla.
Calla, canalla, que voy a las 10:30 con ello. Esa ya la tengo. O sea, tomo nota de las dos, ¿vale?
Muy bien.
Luego vamos. El tema ruso, ¿es tan evidente como parece, Reque?
Pues vamos a ver, de momento son, en ambos casos, los que has comentado, tanto el del juez García Castellón como el del juez Joaquín Aguirre del caso Bolo, son dos investigaciones en fase de instrucción, es decir, es la parte en la que se recaban pruebas y se reúnen indicios, pero de momento hay indicios. Entonces, a mí me parecen significativas varias cosas. La primera, en los días previos, en paralelo a la tramitación de la ley de amnistía, cuando desde la Audiencia Nacional se avanzaba o trascendían datos de esa investigación relacionada con Tsunami Democratic, había demasiada gente con la tentación de caricaturizar lo que había sido eso, por lo menos en lo que tiene que ver con el presunto terrorismo. Nos decían, bueno, claro, es que están agarrándose a un presunto terrorismo por la muerte de un señor que le pilló un atasco llegando al aeropuerto, que encima tenía problemas de colesterol. Fíjate tú qué exageración. Bueno, pues a mí me gustaría recordar que, independientemente de lo que derive ese caso, que insisto, no depende solamente del juez García Castellón, sino que también tendrán que verlo otros jueces, tendrá que verlo el Tribunal Supremo en el caso de Puigdemont, tendrá que verlo en caso de que llegue a juicio un tribunal, tendrá que revisarlo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Quiero decir, no es solamente la voluntad de un juez. Pero a lo que voy es que era bastante más que eso lo que hay en la Audiencia Nacional. En lo que atañe a la Audiencia Nacional, también hay la investigación sobre un grupo de CDRs que juntaron explosivo, que se hicieron fotos con armas, que en sus conversaciones hablaban de cosas como asaltar el Parlamento. Quiero decir, yo creo que la caricatura en este caso se queda muy corta, se queda muy pírrica, se queda ridícula. Yo creo que estos avances judiciales lo que acreditan también es que la amnistía va a ser algo mucho más que un sapo que se come el gobierno al inicio de una legislatura y el que luego todo el mundo se olvida cuando hay que volver a votar. Creo que es algo que ha venido para quedarse durante toda la legislatura porque va a estar plagado de hitos. Primero judiciales, con jueces recordando sus avances y publicando autos en los que haya evidencias como las que has comentado tú al inicio de esta hora, Ángel, y porque creo que también los independentistas van a hacer su parte. Por no decir que todavía queda el intento de Puigdemont de volver a España, que yo creo que no va a renunciar a ello. No solamente el PP, también son los jueces. Y en lo que tiene que ver con las novedades que hemos conocido hoy, que hacen referencia al Kremlin, que hace referencia a Rusia, creo que es el camino más corto para que la Unión Europea se vea interpelada por lo que está pasando en Cataluña. Creo que en los últimos años, y sobre todo a raíz de la llegada del gobierno socialista, es algo que se había diluido mucho porque es algo muy incómodo para el gobierno y para sus alianzas parlamentarias. Pero, y ya acabo, creo que el hecho de recordarle a la Unión Europea que una Cataluña independiente podría ser un satélite nada más y nada menos que del principal enemigo de la cohesión europea, pues creo que a más de un país y a más de una cancillería debería hacerle replantear su contundencia en el rechazo al movimiento independentista.
Es que la fachosfera no entiende fronteras. Camacho.
A ver, los contactos entre el separatismo y las esferas, no sé si facho o no, rusas, son una evidencia detectada hace mucho tiempo por los servicios de inteligencia españoles. Y ahí, bueno, pues los indicios que ha dicho Requeijo y muchos otros informes de diversos cuerpos de seguridad y sobre todo servicios de inteligencia, que sobre todo en la época del procés y también del referéndum de 2000, el butifarrendum famoso que fue en 2014, noviembre de 2014, pues ya fueron detectados pues intromisiones, campañas de bots en las redes, etcétera, etcétera, que procedían de la órbita de desestabilización, de la internacional desestabilizadora que ha montado Putin, ¿no? Muchos de ellos con sede en países balcánicos. Esto por un lado. Yo no estoy tan seguro de lo que dice mi querido Alejandro, de que la amnistía vaya a acompañar todo el mandato. Yo creo que de alguna manera sí, va a ser un ruido de fondo, pero es verdad que el gobierno confía y por eso lo quiere sacar a toda velocidad, que más allá del verano, una vez aprobado esto, probablemente vuelto Puigdemont y desde luego normalizada su presencia en el núcleo político español mediante varias entrevistas con Sánchez y con dirigentes del gobierno, pues el interés decaiga. Seguirá habiendo probablemente coletazos judiciales, pero probablemente la intensidad. Las sociedades actuales son muy volátiles y aguantan poco la insistencia en los temas, ¿verdad? Sobre todo cuando además la izquierda posee una enorme hegemonía mediática y del discurso de la conversación pública. Y por otro lado está luego la, no sé si estoy pisando, Ángel, una segunda vertiente del asunto, están las acusaciones del gobierno sobre la intencionalidad política de los jueces. Uh-huh. Yo creo que los jueces, es evidente que tienen estado de ánimo. Los jueces tienen
Espera. Termina Reque, que me está levantando la mano, y nos vamos al capítulo del PSOE cabreado. ¿Te parece, Camacho?
Sí, sí.
Venga, Reque.
Bueno, vamos a ver. En el año 2019, el Servicio Europeo de Acción Exterior cifró en 200 los espías rusos que había en la Unión Europea. O sea, que es algo que efectivamente está documentado, que no es nuevo y que preocupa en la Unión Europea. Y creo que esto salga a la luz a través de las investigaciones de los jueces, creo que, insisto, puede ser un argumento más que sumar a las dudas que plantea la tramitación de la ley de amnistía, sobre todo de cara a la posibilidad de que la posibilidad nada descartable de que los jueces planteen cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos, ¿no? Has citado antes, Ángel, un personaje que es esa eurodiputada letona de la minoría rusa, que es Tatiana Zadanoka. Es un personaje que ella mismo ha reconocido tener relaciones con una persona que está vinculada a los servicios secretos rusos. Y esa persona se ha significado en favor de los líderes independentistas, intentó visitar a Oriol Junqueras en prisión. Hay un largo rastro de esta señora haciéndose fotos con los líderes independentistas catalanes en la época del proceso, en el auge del proceso. Luego comentabas, lo dejabas caer, Ángel, antes, y yo creo que no es menor. Es decir, en el auto hoy del juez Joaquín Aguirre, en el caso Bolov, no solamente habla de Rusia, habla también de vínculos con líderes de la extrema derecha italiana, por ejemplo. Es decir, es que probablemente el independentismo que encarna a Junts... Digo que el independentismo que encarna Junts probablemente sea una cosa muy homologable o muy equiparable a lo que era la Liga Norte en Italia, ¿no? Y eso...
¿Pero qué me estás diciendo? ¿No son progresistas y
reformistas? Ahí voy, Ángel. Eso se acompasa mal con el relato que está trasladando el gobierno socialista de, bueno, mira, nos comemos este sapo, tenemos que hacer de la necesidad virtud, pero nosotros somos el último muro de la Unión Europea frente a la extrema derecha. Nosotros tenemos que hacer todo esto para frenar la extrema derecha que encarna Vox, de la mano del Partido Popular. Bueno, pues este tipo de revelaciones a través de los tribunales pone en cuestión ese relato que plantea el gobierno. Y luego, respecto a lo que hemos conocido hoy, es verdad que muchas cosas se sabían, es verdad que ha habido publicaciones en prensa, es verdad que el juez Joaquín Aguirre lleva años investigando y sacando a la luz los vínculos de las personas más próximas a Puigdemont con personas vinculadas al Kremlin, pero una de las novedades que a mí me parece significativa es que en diciembre recibió una nota anónima donde se aportan novedades de la conexión entre Barcelona y Moscú. Ahí aparece otra vez un personaje conocido en las cancillerías europeas, que es Nikolai Sadovnikov. Me cuesta todavía decir algunos nombres rusos. Este es un personaje que ya fue investigado por Francia precisamente por sus vínculos con el Kremlin, por estar al servicio de Putin en esa labor nada oculta de Rusia, que es debilitar la Unión y la cohesión de la Unión Europea, por ejemplo, por escenarios como el de la invasión rusa sobre Ucrania. Y todo esto se acompasa con lo que dice el Código Penal en su artículo 592, ¿no? Que es la traición del Estado, que contempla penas de entre 4 y 8 años. Y eso no está contemplado en la ley de amnistía. Por lo tanto, es otro frente judicial que se le habla a Puigdemont en su intento de blindarse ante la justicia por haber apoyado a Sánchez.
Súmale a eso la influencia, la sintonía del partido de Puigdemont con la extrema derecha flamenca, con la extrema derecha separatista flamenca, que tiene una esfera de influencia importante en Bélgica. No olvidemos que Bélgica es el país cuya justicia ampara Puigdemont.
Esto al PSOE no le gusta, ¿no?
No, absolutamente nada. Está indignado con esos movimientos judiciales. Fuentes de Ferrat dicen que estos últimos autos de García Castellón, o el que hemos conocido hoy sobre la trama rusa, tienen un objetivo muy claro. Creen que no es casualidad que algunos jueces se muevan cada vez que el gobierno da un paso con la ley. Un cabreo que han escenificado en las últimas semanas varios ministros, pero que la nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, ha intentado ir a bajar.
Como siempre, desde el Partido Socialista, respeto al Poder Judicial. Habrá opiniones, decisiones que nos gusten más o menos, pero de ahí no nos vamos a mover nunca. Lo que estamos es a que esta ley de amnistía, esa ley del reencuentro, se pueda aprobar mañana y que a partir de ahí dejemos atrás ese trauma que ha supuesto para nuestra sociedad lo que sucedió en Cataluña.
Y Peña también ha dicho que ahora mismo no hay ninguna negociación ni con Junts ni con Esquerra para ampliar esa cobertura de la ley, pero añade que todavía hay tiempo.
No estamos negociando. Yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos y satisfechos del documento que surgió la semana pasada. Y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo.
Pues entonces, Camacho, apuntadas por aquí, ¿no?
Sí. Primero, quedan 24 horas aproximadamente para que se vote. Y pueden, y yo diría que van a pasar muchas cosas. Es decir, ahí se va a negociar como los decretos de hace un par de semanas. Es decir, se va a negociar hasta al último minuto y bajo la contrastada técnica del como sea. No sé si esta vez con la intervención, con la mediación o no de su más acreditado valedor de esta técnica, que era el expresidente Zapatero. Pero vamos, que ¿quién es capaz de decir, de asegurar que el PSOE no va a volver a ceder y a retocar lo que sea necesario para que los independentistas no se echen atrás? Segundo, sobre la descarga de acusaciones de guerra sucia que sugieren ya el PSOE cada vez más abiertamente.